programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, octubre 29 del año 2019. Agradeciendo ante todo a ese lindo público que tanto dentro como fuera del territorio nacional está en contacto con este su programa a través de las ondas de Radio Martí de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pues ya de inmediato vamos al tema que nos toca y para ello nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tenemos a Marta Beatriz Roque Cabello, economista y miembro de la Red de Comunicadores de Cuba. Buenas tardes, Marta. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Karen. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Bien, vamos a hablar un poquito de hasta dónde podría impactar en la economía cubana esta situación de la suspensión de las aerolíneas como American y Southwest, las cuales ya han anunciado que acatarán la decisión del Departamento de Estado y de Comercio de no volar más a la isla de Cuba a partir del 10 de diciembre. Pero por otra parte, indudablemente, esto también va a repercutir en la economía cubana, en la economía del cubano de a pie, y no acabamos de entender muy bien el tema de los vuelos charter, porque esto podría incrementar el costo de los pasajes. En fin, ¿cómo ha tomado la población y cuál es tu criterio en torno a esta medida punitivamente económica contra la tiranía?
Mira, sé que hay personas en Miami y en otros lugares que han protestado y que entienden que no es justo para la familia cubana. Y yo lo primero que digo es, bueno, perfecto, protesten porque todo el mundo tiene derecho a protestar. Pero ¿por qué no protestan por todo lo que le hacen a la familia cubana aquí adentro del país? Porque lo que está haciendo en estos momentos la dictadura es de verdad un atraco contra los cubanos. Entonces, protestan porque no hay vuelo, pero porque no vienen para Cuba y protestan por lo que le hacen a sus familiares, la falta de comida, la falta de medicina, la falta de agua, la falta de electricidad, la falta de transporte. ¿Por qué no protestan por eso? Entonces me parece injusto esa protesta de parte de los que están del otro lado del país.
También indudablemente es menos cierto que solamente habrán vuelos a La Habana por parte de estas aerolíneas, solamente están autorizadas a ir a la ciudad de La Habana, no hacia ciudades del interior. Ahora bien, ahí viene el reto. ¿Cómo está el transporte público en Cuba? Rusia acaba de donar toda una serie de locomotoras, pero la infraestructura de la vía férrea, ¿cómo se va a manejar la situación en torno a el poder llegar a La Habana, pero quizás no puedan llegar a Santiago de Cuba, a Camagüey? ¿Cómo lo ves tú? Y también algo muy interesante, porque justamente ayer abrieron las tiendas que están vendiendo en divisa y ya todos sabemos cuál es el manejo. Hay una nueva orientación, tiene que ser por tarjeta electrónica. Me gustaría la visión tuya de la apertura de estas tiendas, que en realidad, bajo mi punto de vista, son pocas debido a la cantidad de cubanos que anteriormente tenían sus negocios, digamos, cuenta provista, viajaban a Panamá, a Guyana, y tenían más factibilidad al pueblo de adquirir productos Dame tu criterio.
Bueno, en primer lugar, con respecto al problema de la aviación, sabes que las personas tendrán que trasladarse desde Guantánamo hasta La Habana, desde toda la zona oriental y de Pinar del Río también hasta La Habana para poder tomar un vuelo en el aeropuerto. Que los charters, me imagino que empezarán a subir sus precios porque si es posible hacer alguna reservación en aerolíneas que todos conocemos que vuelan a coma, como la American Airlines, sí es difícil hacer una reservación en charter, y entonces por eso cuando la persona llega al aeropuerto pues se inscribe en una lista de espera, y esa lista de espera te permite coger el avión que sigue, el avión siguiente. De esa forma yo he viajado 3 veces a los Estados Unidos en una lista de espera. Entonces esto pues no hay duda que va a molestar al cubano de a pie, pero también va a tener una gran repercusión económica para la dictadura. Porque la dictadura no solo tiene los aeropuertos que pueden ir o acceder el cubano a pie, sino también tiene los aeropuertos de los cayos. Cayo Coco, por ejemplo, tiene su aeropuerto y otros cayos. Y esto es única y exclusivamente para el turismo. O sea que el cubano no tiene acceso a eso. Eso es turismo extranjero única y exclusivamente. Pienso que ha sido un golpe duro que viene acompañado también del hecho de que Cubana ha tenido que suspender sus contratos o se los han suspendido con todas aquellas compañías aéreas que sus aviones tienen partes de productos de Estados Unidos, y entonces también ha suspendido los contratos y ha suspendido los vuelos hacia otros países.
Sí,
eso indica que los aeropuertos,
las operaciones vienen juntas, sí.
Sí, ambas. Eso indica que los aeropuertos en el interior del país van a estar prácticamente sin hacer mucho, porque bueno, quedan algunas otras líneas como China, Canadá, etcétera, que viaja a varios lugares del país, pero va a ser mucho menos, se va a sentir fuertemente el efecto de que estas dos situaciones van a dejar a muchas personas sin trabajo en los aeropuertos.
Ahora bien, vamos al tema de los trenes que Rusia ha donado o ha vendido a Cuba, un crédito indudablemente recibible. Ese es un sistema de transporte, pero me parece que lo primero que habría que hacer era revisar la infraestructura de todas esas vías férreas que están tan abandonadas y que son quizás tan peligrosas como cualquier ómnibus que se traslade a provincia. ¿Qué sabes tú al respecto o cómo lo ves?
Sí, mira, las vías férreas las han estado arreglando en algunos lugares, pero no es solo un problema de infraestructura, es un problema del servicio también. Cuando empezaron los trenes de nuevo a funcionar, bueno, pues eso fue bombos y platillos por la televisión, todos los días sacaban un tren funcionando, etcétera, etcétera. Pero ya eso no funciona como empezó. En primer lugar, no hay el abastecimiento, el suministro de los alimentos dentro del tren, porque hay viajes extremadamente largos a Santiago de Cuba, a Holguín, Guantánamo, todos esos viajes a las provincias orientales son extremadamente largos y muy cansones, y entonces no hay el abastecimiento que tenía, muchos televisores ya no funcionan, etcétera. El problema del servicio es gravísimo porque aquí nada se mantiene. Abren una cosa hoy, la anuncian como una maravilla y a los 3 días a ver que ya no funciona y no sirve. Eso lo vemos con todo, incluso hasta con la heladería Copelia, que la anunciaron con no sé cuántos sabores de helado, y en estos momentos no hay ni la cuarta parte de lo que decían que iba a haber. O sea que el mantener una actividad con la falta de gobernabilidad que hay en el país es muy difícil. Y sobre todo porque cada cual, la economía se ha convertido en un perro que cada cual pone una pata del perro para un lado diferente, y es imposible que el perro camine de esa forma, lo cual implica que esta ayuda de los rusos va en un momento determinado a servir, pero inmediatamente va a caer, igual que caen todos, igual que han caído los camiones de basura japoneses, igual que todo se convierte en polvo aquí en el país por la falta de disciplina, por la falta de que la gente tenga un deseo de trabajar, etcétera.
Ahora bien, en lo que vemos que han sido colas increíblemente grandes para comprar, ¿no?, en las tiendas nuevas. Yo creo que hay 12 tiendas, que es lo que han abierto, una en Santiago y el resto en la ciudad de La Habana, no van a dar abasto para el mercado, tiene que ser a través de la tarjeta. Hubo personas que abrieron ya su cuenta, pero su tarjeta está vacía, tienen que esperar a que les llegue el dinero. El dinero sabemos de dónde viene, viene de la capital del exilio cubano, que es la ciudad de Miami, y también de indudablemente otras partes del mundo donde hay cubanos que tienen familiares dentro de la isla. Me llama la atención, ¿no?, todo este movimiento como para dar a entender de que en Cuba no pasa nada, cuando vemos que hay una plaga de dengue, cuando vemos que hay falta de suministros médicos, cuando vemos que existe carencia en la canasta familiar. ¿Es esto otra maniobra más, o en realidad lo que es el regreso, ¿no?, de las famosas diplotiendas llegaron para quedarse y abrirán más? ¿Qué tú crees?
Primero que todo te voy a decir que si yo fuera un ciudadano corriente del pueblo de Cuba y no un disidente como soy y un analista político, yo diría, pero ¿y hay bloqueo para la comida y no hay bloqueo para los equipos? Porque la cantidad de equipos que se está importando es bastante grande y sin embargo no se puede importar comida. Las tiendas de comida, de cosas para aseo personal, etcétera, están totalmente vacías. Nosotros hoy mismo hicimos un recorrido por mi barrio y aquí no hay nada que comprar en ningún lugar, porque es que están vacías, así con esa palabra, están vacías las tiendas. Cada día hay menos y cada día falta más un producto, otro producto, etcétera. Yo, como si fuera un ciudadano cualquiera del pueblo, me preguntaría esto: ¿cómo es posible que haya bloqueo para la comida, para todo tipo de materiales de construcción que se necesita de la gente, etcétera, y no hay bloqueo para comprar estos equipos electrodomésticos? Esa sería mi primera pregunta como cualquier ciudadano de a pie.
No, yo creo que no hay respuesta, ¿no? Me parece que has tocado un punto sumamente neurálgico, has tocado el punto esencial. No existe el dinero para abastecer a la familia cubana, y esto pues indudablemente, esta situación de estas tiendas, por divisa, ¿crees tú que va a crear otra clase más? Porque no todo el mundo tiene familiares en el exterior, eso lo sabemos perfectamente bien. Los famosos cuentapropistas mantenían el 80% de los niveles de sus negocios con el dinero que salía de aquí, del conglomerado de cubanos americanos o de cubanos que viven en el exterior. Pero, caramba, este regreso a este tipo de actividad, habiendo necesidades para cubrir a la población como las que tú acabas de señalar, dan la impresión de que vuelve de nuevo otra vez, no un periodo especial ni coyuntural, sino otra vez una segregación dentro del propio cubano que no va a tener acceso a nada de esto. Dame tu criterio.
Sí, en primer lugar, en vez de unificarse las monedas, ahora surge una tercera moneda, que es la tarjeta de compra. O sea que ya teníamos dos y ahora vamos a tener tres. Me refiero a las monedas que tiene el pueblo, porque el Estado también tiene otro tipo de monedas. O sea que en estos momentos el pueblo va a tener o tiene tres monedas. ¿Cómo se va a solucionar esto? Bueno, yo pienso que los primeros días van a ser días picos en que todo el que tenía algo guardado fue y lo depositó, como es natural, con un gravamen del 10% para el dólar. Un dólar que no circula dentro del país. Pero ya el dólar está con un gravamen porque cuando tú lo tienes que comprar, ya lo compras con ese gravamen si lo compras en el Estado. Y en estos momentos, si sales al mercado negro, en dependencia del barrio donde estés, así está el precio del dólar. En estos momentos, por ejemplo, en mi barrio te lo venden a 1.06. O sea, quiere decir que un dólar cuesta un CUC con 6 centavos. Pero como realmente esto se lleva a los $100, que es a lo que las personas acostumbran a cambiar billetes de $100, bueno, pues te darás cuenta que es a 1.6 lo que te están cobrando por $100. Y tiende a seguir subiendo. Entonces, cuando la gente saque cuenta y diga, bueno, tengo que comprar el dólar y después de eso me van a poner un gravamen, quiere decir que me he quedado igual, que no hay ningún descuento en un split, en una lavadora, ni en nada de eso. Sencillamente lo que estoy haciendo es financiando la dictadura.
Correcto, pero, Marta, muchísimas gracias, como siempre, por poner desde Cuba, donde vives, en perspectiva, todas estas inquietudes, ¿no?, que rodean las nuevas medidas económicas tomadas por la administración de Donald Trump, medidas económicas tomadas también por la tiranía cubana con la instalación de la tarjeta magnética y estas famosas tiendas de divisa. Te doy las gracias y me voy a Buenos Aires, Argentina, donde tengo al analista político internacional y profesor universitario Julián Schiebeldran. Buenas tardes, Julián. Bienvenido a Tras la Noticia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gran gusto.
Bien. Me gustaría preguntarle cómo amanece Argentina en el día de hoy, luego del vuelco que dieron las elecciones, donde Macri reconoció indudablemente la dupla formada por los dos Fernández. ¿Cómo amanece hoy la Argentina?
Bueno, económicamente no fue tan grave el impacto como había sido en las elecciones últimas de las PASO, que son unas elecciones primarias que son vistas como una especie de ensayo del resultado final electoral de octubre, ¿no? Esas habían sido en agosto. En agosto, cuando ganó esas primarias el kirchnerismo, la economía colapsó brutalmente. Había habido caídas de bonos en las bolsas, el dólar se había disparado, los ahorristas sacaban sus ahorros en moneda extranjera de los bancos. Hubo toda una situación de mucho inquietud e incertidumbre. Quizás por ello, en esta vuelta que se confirmó durante estos meses la tendencia en que iba a ganar el kirchnerismo, retornaba al poder de la mano de los dos Fernández que tú mencionas, el impacto en lo económico no fue tan grave, pero creo yo que se explica en esta clave psicológica de que había ya una presunción colectiva de que ya iban a retornar al poder. Sí se vio en el marco de la cotización del dólar, donde el gobierno, este actual gobierno de Macri, tras las elecciones de PASO, había limitado la posibilidad de comprar dólares a $10,000 mensuales y ahora lo bajó a $200 mensuales, lo cual es virtualmente un cepo cambiario, ¿no?, que va a estar en vigente hasta que cambie el gobierno,
al corralito,
sospecho que lo va a mantener. Exacto. No es exactamente eso, porque un corralito significaría que uno no puede retirar lo que tiene en el banco. Ajá. En este caso uno sí puede, lo que no puede hacer es comprar dólares, tiene que quedarse con pesos. En ese sentido hay una restricción que pega con la libertad económica y la libertad individual, porque uno debería poder tener derecho a disponer libremente de su propio dinero ganado legítimamente.
Ahora bien,
pero bueno, esto es
profesor,
en
el orden político, ¿no? Fue Macri quizás demasiado, no sé, inocente, porque teniendo Cristina Fernández tantas tantos cargos, tantos encausamientos, tantas acusaciones, no procedió quizás legalmente, no llevándola a prisión, pero por lo menos inhabilitándola para hacer un este tipo de movimiento, que aunque indudablemente el presidente Fernández es el que está en el poder, detrás de el poder está verdaderamente el kirchnerismo. ¿Cómo ve usted esta actitud de Macri? ¿Fue una actitud inocente o qué le impidió a él tomar un poco más de acción con tantos encauzamientos, acusaciones que pesaban sobre la señora Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, eso es un señalamiento que se le fue hecho a Macri cuando fueron los resultados de las PASO conocidos, porque él de alguna manera jugó con una idea peligrosa, que era la de mantener vivo el fantasma del kirchnerismo para que la población, frente al temor, al retorno de Cristina, por ejemplo, mantuviera los votos hacia Macri. Como que un miedo muy visceral al retorno a las épocas del periodo anterior fuesen un canal suficiente para preservarlo a Macri en el poder. Hay quienes dicen que no es que Macri armó la estrategia, sino que se fue dando una dinámica política y que cobró esta forma. Yo tiendo a creer más en lo primero. Me parece que hubo un juego deliberado de mantener un Frankenstein político con semivida como espantapájaros para asustar a la sociedad. Si así fue, evidentemente le salió mal, porque si bien Cristina Fernández de Kirchner estuvo multiprocesada en una enorme cantidad de causas por temas de corrupción y demás, la justicia no terminó nunca de finalmente juzgarla cabalmente y emitir un dictamen final, que hubiera sido probablemente adverso a ella. Y acá es donde sí hay una crítica al hecho de que, si bien la justicia es independiente en una democracia, en la Argentina, la verdad, en términos reales y concretos, la justicia siempre ha estado contaminada políticamente. Con lo cual, si bien hay jueces muy valientes que han hecho un trabajo muy bueno, y otros más acomodaticios, y bueno, y ahí quedó todo un umbral de duda respecto a lo que estás preguntando. Si no faltó mayor liderazgo para ordenar un poco, en el sentido de poner en su lugar a jueces que estaban trabando causas o demorándolo. Pero bueno, la verdad es que ese fue quizás uno de los errores de Macri en no ser más claro y exigir una mayor celeridad en la justicia, que venía ya desde las PASO, especialmente acomodándose al nuevo gobierno, descartando que ella iba a retornar al poder. Y bueno, el viraje en la justicia de Argentina fue realmente vergonzoso en cuanto a cómo buscaron acomodarse a la nueva realidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julián. Estaremos contactando con usted. Argentina comienza a hacer noticias y desde luego, en la próxima oportunidad conversaremos sobre este viaje que de inmediato ha pedido permiso la vicepresidenta Cristina Fernández para viajar a la isla de Cuba. Me voy a una pausa y regreso con más Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes el sexto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial 2019 y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta... una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en este su programa Tras la Noticia. Y seguimos Tras Noticias porque indudablemente América Latina está en este momento en el marco, ¿no?, de lo que son casi todos los titulares de nuestra región. Y para darnos su punto de vista de lo que está ocurriendo en América Latina en este momento, principalmente en Bolivia, su país, me agrada presentar aquí, desde la ciudad de Miami, a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, un gusto y un saludo a toda la importante audiencia de Radio Martí.
Bien, vamos a comenzar por su país. Carlos Mesa ha dicho que una nueva elección es lo ideal siempre que no sea parte de una manipulación. El vicepresidente de Bolivia también ha invitado al candidato opositor Carlos Mesa a participar en la auditoría de los votos que realizará la OEA. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Berzaín?
Bueno, lo que ha presenciado el mundo, y no es lo que diga Evo ni lo que diga Mesa, es un fraude electoral en tiempo real. Evo Morales se ha robado la elección en el mecanismo exacto del castrochavismo aplicado ya en Venezuela, en Nicaragua y en el Ecuador de Correa. Lo que ha hecho es lo que sucedió, lo que le hizo Maduro a Capriles, lo que hacía Correa habitualmente, y es utilizar tribunales electorales que dependen del régimen, jueces que dependen del régimen y un sistema de fraude masivo para presentar un resultado que no es el resultado que ha votado el pueblo. Por eso estas dictaduras se llaman dictaduras electoralistas. Y la característica de las dictaduras electoralistas es que ahí se vota, pero no se elige. Si se respetara el voto de los bolivianos, estaríamos ante la situación de que Evo Morales eventualmente hubiera perdido la elección, o por lo menos hubiera tenido un margen tan pequeño que hubiera tenido que ir a una segunda vuelta.
Bueno, esto ha generado y la sociedad está en contra de esto,
la sociedad,
tanto que él ha tenido que endurecer el discurso, las marchas masivas en su contra, él las está respondiendo con el grito de patria o muerte, y también Carlos Mesa advirtió que de no rendirse, vaya, de que si Evo Morales no se rinde, o va preso o va a la presidencia de Bolivia, que él no va a rendirse.
A ver, lo que hay aquí es resistencia civil. La resistencia civil es toda una sociedad movilizada. Hoy día es el séptimo día de paro cívico en todo el país.
Uh-huh.
Y el paro cívico nacional lo que pide no es segunda vuelta. Lo que Bolivia está pidiendo es una nueva elección, nuevas elecciones, y con Evo Morales fuera, porque Evo Morales es un usurpador. Él no tenía que haber estado de candidato en la elección, porque además de que su constitución, que es ya una falsificación con la que él suplantó a la República de Bolivia, lo prohíbe. El tema es que también lo prohíbe el mandato del 21 de febrero, que es el referéndum nacional donde Bolivia dijo no por amplio margen. Entonces, el movimiento civil, la resistencia civil que hoy día se produce, está llevándose a cabo con el propósito de que haya una nueva elección en Bolivia, y el pueblo está movilizado y Evo Morales está haciendo lo que le dicta la cartilla del castrochavismo, porque estas son decisiones que se toman en la Embajada de Cuba en La Paz, no en el Palacio de Gobierno. Y eso es reprimir, eso es amenazar, eso es dividir, eso es amedrentar. Ayer, por ejemplo, ha falsificado, ha hecho aparecer como mineros a un grupo de gente represiva que han entrado con dinamita a La Paz, pero han sido claramente identificados, y ese es un delito más de los que está cometiendo para mantenerse en el poder.
Ahora bien, vamos a la América, porque indudablemente para muchos ha habido un retroceso en lo que se había avanzado en torno a dejar aislado a estos grupos que están indudablemente dirigidos desde La Habana, Cuba, por la tiranía de siempre. Yo no le llamo a Díaz-Canel tirano, porque él no es más que el de turno, el que está en este momento llevando adelante las directrices que le dicen. Los disturbios en Chile son terribles, su país está envuelto en llamas. Cristina Fernández incluso ha pedido permiso de inmediato para regresar a La Habana, Cuba, donde estaba o tiene hospitalizada su hija. Ha dado un paso atrás América Latina, regresamos a los momentos difíciles. ¿Cómo lo ve usted, profesor Berzaín?
América Latina está bajo un gran contraataque del castrochavismo. El castrochavismo está integrado por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son las cuatro dictaduras, que están en crisis. Primero hay que mirar el estado en que estaban notoriamente esas dictaduras hasta hace 30 o 60 días. Hay un periodo especial nuevo en Cuba, no tienen petróleo, no tienen qué comer. Venezuela tiene una crisis humanitaria, han destrozado la industria petrolera, han matado la gallina en los huevos de oro. Nicaragua tiene una crisis gigantesca, lo mismo que Bolivia. Entonces, para sostener esa crisis, han planificado un gran contraataque en el que usan su herramienta, el Foro de Sao Paulo, y usan la delincuencia organizada castrochavista, y han empezado a atacar a las democracias. La primera democracia que fue atacada fue la colombiana, después vino el golpe de Estado en el Ecuador, el cierre del Congreso en el Perú, el golpe de Estado que todavía está en desarrollo en Chile, y así sucesivamente. Y en medio de eso, manejando la misma técnica, el tema de la operación electoral argentina. Entonces, lo que estamos viendo es un contraataque de un sistema que no es político, que no es de izquierda, que no es siquiera comunismo, que es delincuencia organizada, porque estos cuatro estados, Cuba, que dirige el grupo, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que lo integran, son narcoestados, son estados vinculados al terrorismo, son los estados más reconocidos por las violaciones a los derechos humanos que hacen. O sea, están tratando de sostenerse en el gobierno indefinidamente, de sostener sus regímenes, pese al repudio de los pueblos y a la situación económica de crisis a la que han llevado a sus países. Eso es lo que estamos presenciando, y es un plan de carácter regional que está en operación, del que las democracias tienen que defenderse. Cada país se está defendiendo. Yo creo que Ecuador está administrando esa crisis mucho mejor que Chile, por ejemplo. Pero esto es algo que tiene que ser tocado regionalmente y que tiene que llevar a las democracias de las Américas al hecho de señalar que hay que terminar con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay que llevar esos países a la democracia, porque si no siempre van a ser una amenaza para la región por sus prácticas y su característica de delincuencia organizada transnacional.
Bueno, pero indudablemente hay una realidad, y es que los disturbios y los saqueos en Chile han sido tan coordinados, porque yo no concibo que por el alza del transporte de pronto surgiera esta crisis incendiaria, donde los disturbios ya han llegado al extremo de que Piñera ha tenido que prácticamente votar su gabinete, pedirle la renuncia, ha pedido perdón, y ahorita lo único que falta es que renuncie él también.
El pretexto es cualquier cosa, ¿no? Mañana la tarifa del metro, hoy día la falta de cualquier cosa. Ese es el pretexto con el que esta gente utiliza, busca el motivo para detonar algo que ya está preparado, que es una conspiración y es un proceso sedicioso y criminal que es regional. De eso se trata la explicación que le estoy dando, y para probar lo que le digo, que no es una tesis, no es una cuestión de imaginación. Estamos hablando de hechos constatados, muy simple la realidad objetiva.
Bueno, por otra parte, Estados Unidos está tratando, ¿no?, de contener la inmigración, está verdaderamente enfrascado más en evitar la inmigración a Estados Unidos que en paliar o ayudar a paliar todos estos conflictos en la región. No entiendo hasta qué punto no se da cuenta Estados Unidos de que el vecino más cercano, que es tu hermano, te está prácticamente acorralando a ti dentro de tu gran nación. ¿Cuál es su punto de vista?
Ese es un discurso desgastado, porque si se mira en la región, el que más acciones está tomando contra las dictaduras de Cuba y Venezuela y de Nicaragua y de Bolivia, es Estados Unidos, el único. Este es el momento en que las democracias de América Latina empiecen a defenderse. Queremos ver al gobierno del Ecuador señalar quién son los autores de los asaltos, los incendios y la conspiración y la sedición que se ha cometido en su país. Queremos escuchar que Chile le diga al mundo de dónde viene eso. Se ha visto en la prensa que hay detenidos de origen venezolano en Chile, que hay venezolanos y eventualmente cubanos en el Ecuador, muestren eso. Pero el tema de Estados Unidos, yo creo que la política exterior de Estados Unidos es muy clara, y que las medidas que ha tomado la administración Trump sobre el particular y que está tomando contra Cuba y Venezuela no tienen precedente. En la historia de esa relación no ha habido una situación como la actual que muestre una actitud tan decidida del gobierno y de la política exterior de los Estados Unidos, que por darle algunos ejemplos, va desde el control de los ingresos a la dictadura cubana, pasa por la aplicación plena de la ley Hans Barton y lleva adelante una dinámica en la cual hasta los vuelos y los cruceros están siendo objeto de control, y obviamente restringiendo el envío de petróleo de Venezuela hacia Cuba. O sea, mi mensaje es que este es el momento de los gobiernos de América Latina.
Bueno, yo espero que los gobiernos de América Latina, los pocos que quedan, ¿no?, con plenas libertades, pues reaccionen ante esto que muchos califican como un paso de 5 años atrás en el establecimiento de la paz en la región. Gracias al doctor Berzaín, como siempre, por sus opiniones. Y ahora pues me voy con dos amigos. Vamos a hablar de un tercero que falleció en la noche de ayer. Y me acompañan en línea telefónica Héctor Fabián y Emilio Vázquez, a quien les doy la bienvenida a Tras la Noticia. En un día triste porque ha muerto Sosa Fortuny, y ha muerto un hombre que indudablemente ha dejado grabada con letras de valentía y de honor su nombre para la historia de Cuba. Bienvenidos ambos a Tras la Noticia.
Gracias, Cari.
Bien hecho.
Gracias, Cari.
Comienzo contigo, Héctor, para que más o menos a esa generación que está escuchando tras la noticia en este momento dentro de Cuba, sepan que este fue un hombre que pasó muchos años en la cárcel, cumplió una condena, vino al exilio, no se conformó, regresó y fue arrestado y murió en la noche de ayer en el hospital Amalia Simoni de Camagüey. ¿Cómo era tu relación con él? Y dile a los cubanos que están escuchando cuánto nos dio este hombre por la libertad de Cuba.
Gracias, Cari. La relación con este extraordinario ser humano y cubano ha sido desde lejos, bien lejos atrás. Incluso en la década de los 70, él tuvo mucho que ver con el doctor Orlando Bochy Ávila, entonces el jefe nuestro dentro del MIR. Su lucha, como bien dijiste, primer desembarco, cumplió 18 años de presidio. Más tarde desembarca en octubre 30 de 1994 por la llamada Operación de Caibarién, donde participan 7 comandos aquí, salidos del sur de la Florida, de los cuales nos quedan 2 en presidio y nos quedan 2 que han podido supervivir en las peores condiciones dentro de Cuba. En el caso específico de Armando Sosa Fortuny, 42 años y 4 meses en ambas condenas. Muere después de una serie de situaciones con su salud, de abusos, de pérdida de economía, de pérdidas de visitas, de matanza a Camagüey, cuando llegaban las personas indicadas, se les negaba la visita. Todo tipo de maltrato, todo tipo de ofensa. Ahí está Emilio Vázquez contigo, que sabe que es una de las últimas. Inclusive el jefe de la guardia allí dijo, está bueno ya de tanto Armando Sosa Fortuny, no hay más visitas. Ha sido un hombre maltratado en todos los aspectos y tenemos que decir la verdad. Siempre tratamos de estar acompañados por ella. Aquí, el presidio político histórico cubano Casa del Preso, a través de Luis González Infante, plantado a través de nuestro hermano Ángel de Fana, Jesús Díaz Martínez, preso político y miembro del Colegio Periodista aquí en el exilio, Agapito Rivera, Millán, Asociación Patriótica Cubana, las logias Comandante Osvaldo Ramírez García y Partido Republicano Cubano, representados por Ibrahim Bosch, la Casa Cuba de Miami, Emilio y Graciela, la séptima provincia que hemos tenido la suerte, y la gracia y la ayuda de Dios de poder mantener en el aire tantos años. Realmente hasta ahí ha llegado esa definitiva alianza espontánea de no haber dejado de sufragar, de cumplimentar envío de ropas, medicinas, personas que han tenido el valor, algunos de ellos, de ir allá, y personas que últimamente estaban yendo desde Matanza a Camagüey a las últimas visitas de este heraldo de la lucha contra el comunismo internacional.
Ahora bien, Emilio, quiero ir contigo porque indudablemente muchos jóvenes que cayeron presos estuvieron con él en Kilo 7, en Camagüey, pues salieron hablando de que Sosa Fortuny era como la guía espiritual de todos ellos. No les enseñaba la violencia, les enseñaba lo que había sido Cuba, el porqué de su lucha. Tú siempre has sido una persona que has confiado y sigues confiando en las futuras generaciones. Tristemente se ensañaron con él de una manera terrible. Me gustaría tu criterio al respecto, porque muchos de ellos salieron viendo un Sosa Fortuny que era como un patriarca de la lucha por la libertad y el regreso a Cuba en estado de derecho, sin violencias y sin terror.
Efectivamente,
simplemente usó
bien bien triste para el exilio y para todos los que en otra época la lucha era totalmente diferente. Sosa Fortuny fue un maestro para los jóvenes en su prisión, como tú misma decías, enseñándole lo que había sido la Cuba que todos anhelamos y que desearíamos para un futuro. Y desde luego, a través de los años, nosotros lo que nos dedicábamos era, en el momento oportuno, cuando teníamos la posibilidad de la ayuda económica, al igual que ayuda de medicamentos, siempre nos hemos mantenido en esa línea por Sosa Fortuny y por los demás que estaban en su misma causa. Así que nuevamente hemos perdido a un gran patriota, porque no sé cuántos más quedarán como Sosa Fortuny, pero él fue un luchador incansable. Como bien describía Héctor Fabián, fue, desembarcó, volvió y volvió a desembarcar. Hay que ser muy hombre y tener unos ideales muy grandes para volver a hacer lo que hizo Sosa Fortuny. Lo vamos a extrañar grandemente.
¿Por qué tanto ensañamiento con un hombre que estaba enfermo, que indudablemente había sufrido hasta la paralización de parte derecha de su cuerpo producto de un stroke? ¿Cuál era el ensañamiento?
Pero Cari, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Y este es Emilio Vázquez, padre, que habla, el viejo. ¿Qué podemos esperar de la maldita tiranía, como yo le llamo? Allí no hay compasión para nadie. Así que ellos son ellos solos los dueños de la finca.
Cari, hay alguien a quien no podemos marginar en esta oportunidad de poder hablarle al pueblo cubano. Y se trata de su compañero de primera causa, un hermano nuestro que todavía estamos llorando, que fue Abel Nieves, recientemente fallecido, la persona más vinculada, el que abrió la idea y el camino a que teníamos que empezar a ayudar en todos los aspectos la situación dentro del presidio de este extraordinario ser humano. No podemos olvidar a Abel Nieves en este momento de dolor también.
Bueno, Abelito siempre era una mezcla de valentía con ternura, y hemos perdido hombres de mucho valor en estos días. Y yo sigo preguntándome qué va a pasar ahora con Humberto del Real, también tantos años en prisión, tantos hombres desaparecidos, y tanta indolencia por parte del mundo de ver la realidad de lo que sucede dentro de Cuba. Sé que sus cenizas quizás alguien las haga llegar aquí, sé que quizás se le pueda rendir el tributo que merece un hombre que pasó más de la mitad de su vida en una prisión sin pedir nada, sin demandar nada, enseñándole a las nuevas generaciones que Cuba tenía que regresar a un estado de derecho y libertad, y confiando sobre todo en que así sucedería, aunque él no lo viera. Una reflexión final, me queda muy poco tiempo. Comienzo contigo, Emilio, y termino contigo.
No vamos a cesar en nuestra lucha, y para aquellos que quedan en su causa, vamos a estar siempre presentes.
Partí ahora, Héctor.
Las cenizas van a quedar en mano, si es que no hay escollos de última hora por parte de la dictadura, en la señora madre de Humberto del Real, Graciela Suárez Díaz. Gracias, Cari, te queremos mucho.
No, gracias, Cari, un abrazo.
Gracias a ustedes, porque yo creo que esta es una historia muy triste, muy larga, ha sido muy obviada, muy olvidada, y nunca se puede olvidar que hay hombres que todo lo dieron por Cuba, todo lo siguen dando por Cuba, y desde luego Cuba tendrá algún día que reintegrarse a el hemisferio como lo que siempre fue, un país de derechos, de libertades, donde cada cubano valga por lo que es y no por el dedo que le señala esa tiranía perversa que ha envejecido y envilecido en el poder. Muchísimas gracias a ambos por estar hoy en Tras la Noticia. Que descanse en paz. Ya descansó Sosa Fortuny, pasando a ser uno más en la historia de este terrible túnel donde nos ha encerrado la tiranía castrista. Me retiro y los dejo con un video de Cubanet para que tengan una idea del alto costo que cuesta esta tiranía al pueblo cubano.
Me llamo Dailebe González, vivo en Los Pinos Viejos de Bani, provincia de Holguín. Tengo 3 hijas, pero menores tengo 2. La más chiquita padece de asma bronquial y la mediana tengo que operar la de una hernia umbilical, pero con la situación que yo tengo no he podido operar a la niña todavía. En los quehaceres de la casa me desempeño cosiendo ropitas que las amistades me regalan y yo vengo y se la transformo a las niñas para que aunque sea vayan representar a la escuela. Porque hasta ahora no he recibido ayuda de nada ni de nadie. Le elaboro los alimentos a las niñas con un fogón de leña que cuando el tiempo está como hora de agua, llegan tarde a la escuela y ni tan siquiera la directora me pregunta por qué las niñas llegan tarde. Estoy presentando un problema en con la vivienda de toda la vida, pero en el 2014 me aprobaron un subsidio, cosa que todavía no me han dado el derecho a comprar los materiales. Fui al partido, fui al gobierno y no he obtenido todavía ninguna respuesta. Aquí traje al presidente del Poder Popular con la delegada y estoy esperando respuesta todavía y al final y al cabo nunca me han dado derecho a nada. Y ahora al cabo de 6 años, la técnica de vivienda, Joanía Gazán, me dice de que no puedo comprar porque no pago el terreno. La única ayuda que me ha brindado el gobierno es de la chequera que me pasan de 237 pesos. Que eso no me alcanza prácticamente ni para comprarle el alimento a las niñas.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Así soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.